El patrocinio es de este programa es proporcionado por el Departamento de Salud del Estado de Washington. Y esta tarde estamos muy contentos, que ya me escucho muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Esta tarde tenemos aquí en el tema de salud, aparte de mucha información y música, vamos a hablar sobre qué podemos hacer si no tenemos documentos y no tenemos seguro social, cómo poder accesar a servicio médico, que sí se puede en muchos de los casos, en la mayoría de los casos se puede, y muchas veces nos detenemos de buscar los servicios porque decimos, ¿para qué voy si me van a cobrar? ¿O para qué voy si no, si soy indocumentado? Eso aquí en la mayoría de los casos no importa. Y más en los servicios que hacemos nosotros. Porque les quiero recordar que en Entre Hermanos todos los servicios que hacemos es gratuitos, son confidenciales, bilingües, porque ahora ya hablamos inglés algunos, ¿verdad? Y no nos importa tu estado migratorio, eso les importa a otros. Y precisamente hablando de asuntos migratorios, esta tarde en Nuestra Gente vamos a tener la presencia que ya está aquí, guapa y fresca, porque ella se ve muy fresca con este calorón. La señorita o señora, ¿cómo debo de decirlo? Señorita, la señorita Malú Chávez, y ella es la subdirectora del proyecto para los derechos del inmigrante del noroeste, que sería NURP, que como la gente lo conocemos. Y bueno, con ella platicaremos un poquito más tarde en el transcurso de este programa. La dirección de Entre Hermanos, donde pueden visitarnos, es el 1105 de la 23 Avenida en Seattle, Washington. Y voy a dejar que mi compañero les diga el teléfono de nuestra oficina para que nos llamen. Que ya está muy activo el Eric.
Buenas tardes, Joel. Gracias. Nuestro número es 206-322-7700. Otra vez, 206-322-7700.
Así es. Y si quieren mantenerse al tanto de nuestras noticias y de nuestros eventos, pues entonces les recomendamos darle like a las páginas de Facebook, porque también tenemos páginas de Facebook, que serían Entre Hermanos y Mucho Gusto Radio. Y también nos pueden encontrar en Instagram, bueno, los que sepan, ¿verdad?, cómo usar esas cosas. Nos pueden encontrar en Instagram como Entre Hermanos Seattle, en Twitter como Entre Hermanos y también en Snapchat como Entre Hermanos SE de Seattle. Y pueden escuchar los programas anteriores, igual este lo van a encontrar ya el próximo martes, en la página de Entre Hermanos, que es .org. Y ahí hay una pestaña a la derecha que dice radio, píquenle y ahí van a escuchar programas anteriores con diferentes temas, diferentes invitados y todos hechos con mucho gusto por parte de nosotros. Y bueno, tuvimos una falla, les pedimos disculpas, les ofrecemos disculpas, mejor dicho, una falla técnica, pero ya estamos al aire y vamos a ir a un corte musical y volvemos con ustedes para hablarles de todo lo que traemos esta tarde aquí en Mucho Gusto. Así es, estamos escuchando a Sandra Aguilar. Ella es una artista, compositora y cantante del Valle de Yakima, que nos estuvo con nosotros hace algún tiempo aquí en el estudio. Y bueno, ella, aunque las canciones son en inglés, el talento es latino. Claro que sí. Y bueno, esta semana tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos, por ejemplo, que celebrar que pasó una ley, una carta de derechos aquí en la ciudad de Seattle. Me da gusto decirlo y a la vez me da como cosa porque la ley nada más va a cubrir a la gente que trabaje en Seattle, algunas otras áreas de aquí del condado, del King, del Rey, pues deberían también estar con todas estas leyes de derechos laborales. Pero bueno, es un esfuerzo de la ciudad de Seattle, de sus trabajadores y que los políticos escucharon. Y ahora podemos celebrar los derechos de las trabajadoras y trabajadoras domésticas, de todas las nanas, de toda la gente que hace la limpieza, de los cocineros, de los jardineros que trabajan en el sector privado. Y voy a contar una anécdota. Una señora quería contratar una nana y le preguntó a otra señora que si mientras los niños duermen, también se les tiene que pagar a las nanas. Que porque pues no están haciendo nada si los niños están dormidos, ¿verdad? Y bueno, por ese tipo de pensamiento de que siempre hay que abusar al trabajador y que nosotros estuvimos muy inmersos en esto porque la gran mayoría de los 33,000 empleados domésticos en el área de Seattle son latinos y o inmigrantes. Entonces, de los 33,000 personas, muchos de nuestra gente están beneficiadas con este derecho, Carta de Derechos de los Trabajadores, donde se va a establecer el salario mínimo, van a tener derechos a descansos, van a tener derecho al tiempo de hacer lunch, el lunch break, y además de otros descansos. Y también incluso la gente que trabaja en asilos está parada por esta Carta de Derechos, que será efectiva el 1 de enero del 2019. Y antier en Casa Latina fue con quien tenemos colaboración de trabajo, fue la alcaldesa de Seattle. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Seattle?
Se llama Jenny Durkan.
Jenny Durkan. Y ahí estuvo ella firmándolo y lo firmó allí porque, bueno, es simbólico, ya que el grupo de Mujeres Sin Fronteras y otros trabajadores con otras uniones, sindicatos, se movieron mucho para que se dé esta situación. Así que felicidades. No tenemos efectos especiales aquí en el radio, pero hagan de cuenta que les tocamos unas fanfarrias del tío Gamboín, ¿ok? Bueno, dicho esto, continuamos con lo siguiente. ¿Qué tiempo tenemos? Sí, estamos bien del tiempo. También queremos decirles que hacemos exámenes en Entre Hermanos, en nuestros servicios, hacemos exámenes de VIH todos los lunes de 1 de la tarde a 4:30. A las 4:15 más o menos agarramos el último cliente. Los exámenes son gratis, en otros lados tienen costo de $200, algo así. Con nosotros son gratis y esto me da pauta para decirles que aparte que son gratis, les podemos dar una tarjeta de regalo, ¿se llama una gift card? Una tarjeta de regalo, ¿verdad?
Sí.
Sí, de Starbucks. No es que les hagamos propaganda al cafecito de la sirena, pero pues de ahí son las tarjetas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Son $20, se te echan su cafecito o sus dos cafecitos, no sé cuánto cuesten, porque ese lugar nada, no cuestan a peso, ¿verdad? Como en McDonald's, pero ahí les vamos a dar sus $20 en una tarjeta. Esto a los hombres que tienen sexo con hombres, aunque no es necesario que no lo digan, eso ya es asunto de ustedes, pero toda la gente que tiene sexo deberá de hacerse el examen o deberíamos de hacernos el examen para saber nuestro estatus. Y si estamos negativos para el VIH, pues podemos meternos en PrEP. Si la gente no sabe qué es PrEP, pues aquí se los digo. Es la otra pastilla azul para el sexo. La primera ya saben cuál es, ¿verdad? Les ayuda para que puedan. Y esta les ayuda para que puedan mantenerse sanos en la cuestión de salud sexual. Y aquí viene el asunto de los seguros médicos y de la documentación. Mucha gente, sobre todo nuestros clientes, no buscan enrolarse en PrEP por el alto costo del medicamento. Cuesta más de $2,000 al mes, Eric. Eso ni tú ni yo podemos darnos ese lujo, ¿verdad? $2,000 al mes en una pastilla, terrible. Pero gracias a que vivimos en Washington, en el estado de Washington, tenemos el beneficio de que el Departamento de Salud corre con esos gastos. Así que si usted tiene una vida sexual muy activa y quiere estar protegido para el VIH o protegida, búsquenos y manejamos la cuestión del seguro médico. Si no lo tiene, no importa, tenemos programas tanto de la fábrica que produce el medicamento como también del gobierno del estado que tiene, hay un dinerillo guardado, muchos miles por cierto, para que sean utilizados. Y aquí es donde va lo más importante. Los programas sociales, si no se utilizan, los descartan. Entonces hay que aprovecharnos porque además les dejamos mucho dinero a este país como para nunca recuperarlo. Así que si no tienes seguro y no tienes documentos, que te valga rotundamente poco. Porque sí tienes acceso y la prueba es de que ya tenemos a muchos enrolados y están felices disfrutando su sexualidad sin problemas de quién pagará, pues que pague otro, ¿verdad? Entonces así, con esto los dejamos. Hablen al 206-322-7700 y búsquenme a mí, que allá, aquí soy la gordis, pero allá me llamo Joel Aguirre. O pregunten nada más por PrEP y luego los van a comunicar conmigo y yo les llamo, los veo donde ustedes gusten, etcétera, etcétera. ¿Cómo estuve? ¿Lo dije bien?
Muy bien. Perfecto,
bueno. Diría. Bueno, pues continuamos aquí en mucho gusto. ¿Tienes algo tú que anunciar de tus programas, Eric?
Bueno, continuamos con nuestras clínicas de ley familiar y ley de inmigración. Entonces, si usted tiene una consulta sobre su estatus migratorio, diferentes aplicaciones, o si por el otro lado tiene cuestiones sobre ley familiar, estamos hablando de matrimonio, divorcio, custodia, órdenes de protección, nos puede llamar a Entre Hermanos, otra vez 206-322-7700. Y ahí le hacemos una cita en nuestras clínicas que son o mensual o bimensual.
Ah, ¿están también protegidos en esta cuestión de parejas, las parejas del mismo sexo?
Claro, y en verdad es el enfoque de nuestros servicios en Entre Hermanos. Siempre decimos que queremos llenar y estar a las necesidades de nuestra comunidad LGBTQ latina y al mismo tiempo sirviendo a la comunidad latina
en general. Sí. Y cuestiones de adopción, ¿también están manejando esas situaciones?
Sí, claro, todo es caso por caso, ¿no? A veces la ley es muy específica, muy complicada, hay abogados que se especializan en los detalles, ¿no? Pero en general tratamos de ayudar en esas áreas también.
Ahora, las clínicas son nada más de consejería, ¿verdad? No es necesariamente que les resolvamos nosotros el problema.
Correcto, es más como una orientación, ¿no? Sí. Para decir, ¿no? ¿Dónde estás? Y en verdad en la clínica de ley familiar ayudamos bastante a orientar a la persona por todo el sistema de las cortes y el papeleo, ¿no? Sí, entonces nuestro abogado a veces imprime unas 200 hojas para que la gente no se oriente al proceso.
Sí, porque la verdad es que navegar el sistema es complicadísimo, pero para eso están los profesionales que nos pueden ayudar y hacerlo pues más llevadero, ¿verdad? Todos los procesos y sobre todo con una opinión profesional. Y Eric es el encargado de este programa, así que si gustan tener alguna cita con ya sea con abogados de migración o con de ley familiar, hablen y pregunten por Eric. Y pueden preguntar por Eric el guapo, porque es el guapo de la oficina, aunque Miguel se enoje. Bueno, continuamos aquí en mucho gusto. Quiero hacer una prueba matemática. A ver, Malú, pon atención. Piensa en un número. Tú, ustedes también, los que me están oyendo. Piensa en un número. Del 1 al 10. ¿Okay? Multiplícalo por 2. ¿Ya?
Ya. Yeah.
Ahora suma 6.
Ok.
Quítale la mitad de la que te dio. Uh-huh. Y réstale el número que pensaste. ¿Ya? Y el resultado es
3.
¡Ay! ¡Soy maga de la vida! Ese es un truco que me aprendí desde muy niño, pero me lo acabo de encontrar en un librito. Así que háganselo a sus amigos y si no se lo saben, háblenme y pregúntenme cómo fue la receta. Y bueno, vamos a escuchar otra vez algo de música y volvemos directamente con Malú Chávez, de la subdirectora de NERP, aquí en el área de Seattle. Y continuamos con Sandra Aguilera.
caricias que me enredan en tu piel. Y esa manera de buscarme siempre fiel me llevan a mostrarme desposeída ante tus pies. Has tomado las riendas de mi corazón. Sabido ganarte cada rincón y esa manera de mostrarte como un dios desnudo y vulnerable, tú y sin temor. Y así, así como me llevas.
Esto es Mucho Gusto. A veces me sale la voz del Horacio. pero no más a veces. Bueno, tengo un informe para la gente que son inquilinos en la ciudad de Seattle. Espiar, que es el InfoCenter aquí en South Park, tienen ahora el programa completo. Y Mónica Pérez es la encargada de estos asuntos de los inquilinos. Y ella les manda un mensaje que si sabían que los inquilinos que no tienen contrato en la ciudad de Seattle solo pueden ser desalojados si hay una razón justificada. Al contrario de otras ciudades donde solo deben notificarte con 20 días de anticipación para decirte thank you, que te vaya bien, ya no te queremos aquí. En la ciudad de Seattle no se puede, tienen que darte una justificación. Y otra cosa es que si te dicen, ¿saben qué? El edificio ya no los queremos aquí con esto de la gentrification y que están queriendo dar tan caras las rentas, muchas veces les dicen, no, los vamos a desalojar porque el edificio se va a demoler. Si esta es la cuestión, usted puede tener el derecho de recibir hasta $3,000 por relocación. Esto es de la ciudad de Seattle, hay que hacer una solicitud y es si califica. Y les digo que sí es cierto porque yo recibí $3,000 porque me corrieron de donde yo vivía. Y y como no soy tan tarugo, pues investigué, ¿verdad? Y me beneficié de ese derecho. Así que ustedes tienen el mismo derecho siempre y cuando vivan en la ciudad de Seattle. ¿Quieren más información sobre la ley de inquilinos? Hablen al 206-767-7445. Y si no alcanzaron a apuntar el número, háblenos a nosotros y digan, lo escuché en el radio, por favor, necesito la información. ¿Ok? Bueno, Eric, nos vamos con Malú. Quiero presentarles a Malú. Ella es la subdirectora de NERP. Trabaja en el área de petición de visas para familias y en la defensa de personas que están en proceso de deportación o de ser removidas, como se dice en inglés, removal process, ¿right? Y ella trabajó antes ya en las oficinas de Moses Lake y en Guanache, donde trabajó principalmente con casos de personas sobrevivientes de violencia que estaban en búsqueda de un estatus que se llama Immigration Relief. Y ella ya tiene un rato con NERP. Se unió primero como interna o como pasante. Mientras usaba su carrera de leyes, ella, vamos a olvidarnos de la UCLA y nos dirigimos exactamente a Seattle University, que fue la cuna que la vio nacer a ella como una abogada de leyes y una abogada muy buena y muy peleonera por los derechos de los inmigrantes, que ahora nos sirve con todo gusto en NERP. Malú, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por tenerme aquí.
¿Le quieres hacer alguna pregunta, Eric? Si no, me voy con todo.
Bueno, comienza tú, Joel, y ahí voy metiendo mis preguntas.
De acuerdo. Bueno, la invitamos porque ustedes saben, ¿verdad? La situación política en este país está terrible. Me recuerda a la Alemania de los 30s. Y ojalá y nunca lleguemos a esa situación, pero no porque ellos no quieran, sino porque no los vamos a dejar. Este país es de inmigrantes y en este momento nuestro estatus está siendo violentado de una manera terrible, pero para eso tenemos a Malú y a todo el equipo que trabaja en NERP. Malú, ¿cuál es el proceso más común que busca la gente aquí en los Estados Unidos en cuestión de migración?
Sí, sabemos que la petición familiar, ya sea por medio de un familiar ciudadano o residente permanente legal, es la forma más común para que una persona pueda llegar a obtener la residencia permanente legal aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero para ser admitida o para que le den la green card, como se dice en inglés, la tarjeta verde, debes demostrar que la persona es admisible. Y entonces hay varios cargos de inadmisibilidad y uno de ellos es el cargo público. Entonces hoy nos vamos a enfocar en una propuesta que se ha dado, se ha filtrado. En enero se filtró una propuesta y luego en febrero supimos que iba a haber otra propuesta, que el gobierno quiere cambiar las leyes relevante a la carga pública cuando una persona es determinada a ser cargo público. Uh-huh. Si una persona es determinada a ser carga pública, entonces no puede ser admitida o admisible como residente permanente.
¿Y qué es ser una carga pública? Cuando dices filtraste, significa que un plan que está elaborando el gobierno, por ahí se les fue, alguien lo dejó saber y es como nos enteran ustedes, ¿verdad?
Así es. Okay. Entonces, cuando esta propuesta sale, nosotros empezamos a movilizarnos para que la comunidad sepa nuestros derechos, que ahorita no ha cambiado nada. ser una carga pública durante este tiempo. La ley de inmigración determina que la persona depende primeramente en asistencia pública para poder sobrevivir. Y en este momento la ley de inmigración dice que si una persona recibe beneficios de asistencia financiera o, por ejemplo, un cuidado de término largo por parte del gobierno, esa persona puede ser clasificada como carga pública, pero nada más. Entonces, esta propuesta que nos hemos dado cuenta que el gobierno quiere publicar, cambiaría esto.
De una manera negativa.
Exacto.
Supongo.
Sería negativa que actualmente se toma, es un examen de totalidad de circunstancias. Cuando una persona aplica para la residencia, el gobierno empieza a darse cuenta, toma en cuenta la edad, la salud, el estado familiar de la persona, está casado, soltero, cuáles son los bienes, tienen recursos, el estado financiero, trabaja, la educación, las habilidades que trae al país. Y también se considera un apoyo financiero, que es el formulario I-864. Cuando una persona es pedida, el peticionario, el ciudadano o residente, entrega un formulario que se llama el apoyo financiero. Entonces, típicamente el gobierno toma en cuenta todo esto para determinar si el inmigrante sería una carga pública. Pero la propuesta que ha salido en febrero dice que si una persona, por ejemplo, empieza a recibir ciertos beneficios públicos, también pueden ser considerados. Y esto negativamente afectaría a la comunidad porque hay mucho miedo ahorita. La comunidad tiene miedo de estar recibiendo beneficios que sí califican. Entonces queremos decirle a la comunidad, sigan recibiendo estos beneficios que son necesarios. No ha cambiado nada, esto es nada más una propuesta. Es más, pensábamos que la propuesta iba a salir en julio y no ha salido. Ya estamos el día 29 hoy. Pero quién sabe, mañana es 30. Entonces, lo que queremos decir es que aún si saliera esta publicación, todavía hay un proceso donde se tiene que comentar. No va a ser ley final. Todavía tenemos que ver qué es lo que dice la propuesta, empezar a analizar todo. Y es más, la propuesta dice que esto es algo prospectivo, que no se va a tomar en cuenta los beneficios que se han recibido anteriormente. Uh-huh. Esto es nada más en el futuro. Y claro, hay mucha movilización en las comunidades para pedirle al gobierno que no se cambie nada, porque esto primeramente afecta a las personas pobres.
Uh-huh.
Y no nada más a la persona inmigrante, también se van a enfocar en los familiares ciudadanos y en los peticionarios. Uh-huh. Entonces cambiaría mucho la ley de inmigración, tanto y cuando una persona aplica para la residencia permanente.
Y como comentó Malú, hay una movilización, hay cómo comentar, ¿no? Y dar nuestra opinión sobre estos cambios. Entonces estamos en una campaña en eso. Y el gobierno se ha retrasado en publicar esto porque hay tanta oposición, ¿no? De alcaldes, de gobernadores, de centros comunitarios y organizaciones como la nuestra, como Entre Hermanos. Entonces, todavía hay chance, ¿no? Cuando se publique esto, para comentar, para empujar, para decir que no estamos de acuerdo con eso. Y si siente que usted va a ser afectado, si tiene una opinión sobre esto, nos puede contactar y vemos la forma de insertar esos comentarios y que el gobierno sepa que estamos en contra de esta propuesta.
Y no solo a los que buscan residencia les afecta esta cuestión de cargo público. También cuando una persona en el extranjero va a visitar un consulado de Estados Unidos, también está sujeto a esa misma escrutinio, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, para aplicar para una visa de inmigrante, esto también. Y también otros tipos de visa para ser
turista,
admitido, por ejemplo, turista, de estudiante, todo eso. Uh-huh. Una persona que tiene que ser admitida a los Estados Unidos, ya sea como inmigrante o no inmigrante, también está clasificado se puede determinar que una persona puede ser una carga pública.
¿Y qué es lo que usa el gobierno para determinar quién es una carga pública y quién no? Ya nos dijiste la edad, el sexo, las circunstancias particulares,
sí,
¿verdad? Pero con nuestra nueva propuesta, ¿qué determinaría? ¿Es los beneficios que hemos recibido ¿Cuánta gente vive en nuestra familia o no está claro esta situación?
No sabemos exactamente el lenguaje final. Uh-huh. En la propuesta sabemos que todo eso, todo lo que ya hemos repasado, la edad, salud, todo eso, se contaría también el apoyo financiero y también se analizaría el caso aún más que la persona inmigrante, aún más. Entonces, el peticionario, los familiares de ellos, incluyendo a los ciudadanos americanos.
Cuando decimos apoyo financiero, es esa carta famosa que dice yo me haré cargo de su manutención, etcétera, etcétera.
Exacto, el formulario I-864. Uh-huh. Y ya vemos que en el proceso consular ya ha cambiado la manera que se analiza el caso. Ahora, esta propuesta que estamos hablando es aquí en los Estados Unidos, cuando una persona ajusta el estado legal a residente permanente. Pero ya en consulados americanos, cuando una persona empieza a aplicar para la visa de migrante, ya está pasando ese cambio. Ya sabemos que se están negando algunas personas.
Entonces, tú la recomendación que haces ahorita, la gente que está recibiendo beneficios de alguna manera, que no pare, que lo siga recibiendo, sí, basados en que la ley no sería retroactiva.
Sí, ¿verdad? Y eso también que no ha cambiado nada.
Uh-huh. Sí, porque imagínate, ahora con miedo mucha gente va a quizá a preferir no presentar su petición de residencia por miedo a que le busquen en su pasado y encuentren que sus niños nacidos aquí, que tienen el derecho, hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Se han beneficiado de WIC o se han beneficiado de cosas del almuerzo escolar, como platicamos fuera del aire. Ese miedo no deben de tenerlo en este momento.
No, les pedimos a la comunidad que siga buscando esos beneficios que son necesarios para la familia y que en cualquier cambio que haya, como dijo Eric, que exprese su oposición a este cambio, porque va a haber una oportunidad de dar comentarios, pero también que busque ayuda de algún abogado en particular de inmigración o acreditado, representantes acreditados, alguien que sepa de leyes de inmigración para poder darle un consejo, una orientación más informada.
Y si, como tú mismo mencionaste, esto afectaría mayormente a la gente que vive en pobreza, que no tenemos los medios, la mayoría, para accesar a un abogado o que no sabemos dónde está un abogado de inmigración honesto, porque hay mucha deshonestidad también en esto, sí, y que queremos hacer valer nuestra voz, ya no tanto consultar a un abogado, sino queremos, como dice Eric, opinen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos hacer llegar nuestra voz? ¿A quién debemos de recurrir? ¿Qué debemos de hacer?
Sí, entonces nosotros vamos a tener foros comunitarios donde poner estos comentarios dentro. Hay un formulario que pone el gobierno para presentar estos comentarios. Entonces, uh-huh, entre nosotros y varias otras organizaciones vamos a facilitar ese proceso, ¿no? Uh-huh. De insertar esos comentarios de la comunidad. Y si porque los comentarios tienen que ser en inglés, entonces si necesitan un intérprete ahí para ayudarles también a insertar esos comentarios. Uh-huh. Y la idea es crear tantos comentarios que el gobierno sienta una presión, ¿no? Uh-huh. Que siente que la gente está prestando atención, ¿no? Uh-huh. Aunque sea un poco aburrido el área, el tópico, es algo que nos va a afectar, aunque sea lentamente, entonces tenemos que poner esa voz.
Sí. Hagamos publicidad como si fuera fútbol, porque al fútbol le hacemos mucho caso. Y como dice él, sí es cierto, a veces es un poco aburrido, pero es una cosa que definitivamente va a impactar nuestras vidas de una manera, si logran pasarlo, de una manera negativa, ¿verdad? ¿Cómo tienen ya diseñado cómo van a ser las campañas para que la gente sepa que pueden venir a estos foros o acercarse a nosotros? ¿Cómo va la gente a saber cuándo hay que acercarse y dar su opinión?
Sí. Entonces, hay una campaña nacional y también una campaña aquí estatal, ¿no? Uh-huh. Que lo llamamos Protecting Immigrant Families, ¿no? Protegiendo, uh-huh, familias de inmigrantes, ¿no? Entonces, se pueden comunicar con nuestra agencia, con Entre Hermanos, con One America, con Children's Alliance, con Northwest Health Law Advocates. Y nosotros, después que ya se publique, vamos a tener las fechas, todos los detalles de los foros, ¿no? Para que la gente venga y ponga sus comentarios. Y nosotros facilitamos con la tecnología la interpretación.
Ok. Pues ya saben, a todos los que están escuchando, si tienen alguna duda o alguna opinión que dar, por lo pronto contáctense con NURP o contáctense con Entre Hermanos y digan, yo quiero participar cuando sea el momento y hacer un registro de sus datos, que nosotros no se lo compartimos con nadie, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes tienen algún teléfono donde la gente pueda llamar para este tipo de casos?
y nuestro teléfono general y también en la página de internet que uh-huh. es www.nwirp.org.
Así es. Bueno, y si no tuvieron el papel listo o la pluma le falló la tinta, pues ya saben, háblenos a nosotros y nosotros les pasaremos los datos de NURP. Ahora vamos a escuchar una canción y volvemos directamente a seguir esta charla tan interesante. Y no está nada de aburrida, por cierto.
Myself in all your colors, the complicated lines that hold within them all that would define you, have me hypnotized, I'm mesmerized, give anything to sit beside you, your smile like a work of art, so blinding it sets you. Shine them all, so I take you home instead, where you can lie upon my bed till the dawn begins to fall. Intelligent and eloquent, yet beautiful, the way only a man can be. I find that I'm attracted to your eyes, your laughter, to your curiosity, your smile like a work of art, so blinding it sets you
Aquí estamos de regreso, aquí en Mucho Gusto. ¿Sí me escuchó? ¿Oyes o no? Sí, a ver. Ah, sí, sí, me escucho y me escucho muy bien, por cierto. Pues tenemos el número de telefónico al que se pueden comunicar para cualquier asunto de derechos de los inmigrantes. El teléfono es 206-587-4009. Una vez más, 587-4009. Y es el teléfono donde pueden comunicarse para saber asuntos de lo que estamos hablando esta tarde con Malú Chávez, que es la subdirectora de NERP. Creo que así se pronuncia en inglés, creo.
Sí.
Pero si no, me agarran la onda, ¿verdad?
Ajá, y ese es el teléfono de la oficina en Seattle, pero también tenemos oficinas en Granger, que es en el condado de Yakima, Wenatchee, en el condado de Chelan, y en Tacoma.
O sea, cuatro oficinas tenemos.
Cuatro oficinas.
Ah, o sea, miren, las opciones son muchas porque es que bueno que están en esa parte del estado, porque muchas veces la gente tiene que venir hasta Seattle a buscar los servicios y ustedes están allá para servirlos. Fabuloso. Muchas gracias. Y bueno, quiero nada más decirles a todas las mujeres embarazadas o que estén a punto de embarazarse o que quieran embarazarse que estamos haciendo un taller para pedirse sus opiniones. Es el 10 de agosto de 6 a 8 de la tarde en Casa Latina. Y esto es sobre la ley de las mujeres embarazadas, sus derechos a amamantar a su bebé, porque ya ven que hasta eso les molesta a algunos, sus derechos de maternidad. ¿Cómo?
El descanso.
De descanso de maternidad. Algunos me dijeron por ahí cuarentena y en inglés se dice, ¿cómo se dice en inglés? ¿Maternity leave? A ver, con tu voz que está bonita.
Paternal leave.
¡Ay,
porque
ven!
También de padres.
También de padres, exactamente. Mira, muy bien, porque entonces tú sí sabes de la ley. Pues quiero decirles que el 10 de agosto de 6 a 8 en Casa Latina vamos a estar con este taller donde yo también voy a estar presente. Y el teléfono es 206-745-2045. Y si no, como siempre les repito, háblenos a nosotros entre hermanos y ahí les damos la información. Si la persona que les contesta en ese momento no tiene la información a mano, díganle, comuníquenle a Joel y que Joel nos hable. Y ahí estaremos para servirles, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ya nos quedan pocos minutos y tenemos mucho que charlar. Pero queremos mandar saludos a Esaú en Vancouver, Canadá. A Carlos, el jilguero aquí. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, claro. Bueno, continuamos. ¿Qué vamos a hablar ahora de la separación familiar? De este asunto tan triste. Bueno, ¿terminamos con lo del Public Church? Ya. O hablamos de la separación de familias terrible que está sucediendo.
Sí, nada más un ¿cómo se dice? Update.
Ajá.
Para poder informar a la comunidad lo que pasó y que uh-huh. el día de plazo fue el jueves, cuando el gobierno, según iba a reunir a todos los padres separados, uh-huh. que fueron separados en la frontera de Texas al cruzar. Y sabemos que 59 de esos padres, incluyendo madres y padres, fueron trasladados al estado de Washington. Y nuestra organización, el Proyecto para los Derechos del Inmigrante, en cuanto supimos que se habían encontrado estas personas detenidas en el Centro Federal de Detención en SeaTac, empezamos a ir a buscar, platicar con ellos y nos estamos dando cuenta que habían como 208 personas que habían sido trasladados a SeaTac desde Texas. Entonces, de esas 208 personas, más o menos, pudimos identificar a 59 padres. La mayoría eran madres y que tenían hijos separados. El más pequeño tenía 5 años. Uh-huh. Y el día jueves, hace 2 semanas, fueron trasladados 24 de esos padres a Texas y empezaron a ser reunidos. Pero sabemos que quedaron como 7 detenidos en el centro de Tacoma aquí y de SeaTac, que son padres y madres que han sido separados de sus hijos, pero los hijos no están bajo la custodia de la Oficina del Gobierno de Inmigración. Entonces, creemos que por esa razón no fueron reunidos. Y es más, fueron como 2,500 padres nacionalmente uh-huh. que fueron separados y sabemos que como 400 fueron deportados sin sus hijos.
Sin sus hijos.
Sí, y desde que supimos que había ese día de plazo cuando el gobierno quería reunir a todas las familias este jueves pasado, supimos que no iba a ser posible. Uh-huh. Entonces, nuestra posición es que el gobierno nunca debió haber hecho esto, porque no era necesario, y es más, hicieron todo lo posible para separar a las familias y muy poco para reunirlas.
Sí, es grotesco. Esto sí. es un travestí, este asunto. ¿Qué les espera a estos niños que sus padres ya fueron deportados?
Esperamos que el gobierno respete los derechos de los padres, que si quieren estar con sus hijos, que hagan todo lo posible para así, que así sea. Muchos de los niños quizás están con familiares o amigos de los padres, uh-huh. Pero ahora sabemos también que si el padre fue deportado, va a ser muy difícil que se reúna con su hijo.
Uh-huh. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo asistí a uno de los rallies del 30 de junio. Fue impresionante ver tanta gente, pero ¿sirve que vayamos 5,000 personas a gritar? ¿Tiene algún impacto dentro de la cuestión legal de este asunto?
Sí, definitivamente. Creo que nuestra presencia en números cuenta, aunque pensamos que no. Uh-huh. Lo poquito que podamos hacer, muchas personas no pueden donar dinero financieramente, pero estar ahí gritando, pidiendo y escribiendo cartas, haciendo llamadas a los congresistas, uh-huh. A nuestros políticos locales, eso importa. Y claro, si hay alguna rally, uh-huh. un grupo que se está reuniendo, sería bueno estar presente para
sí.
pedir.
No sé si Eric tenga alguna pregunta, yo tengo dos para cerrar, pero
sí,
Eric.
Solo le hago acuerdo a la gente que nos está escuchando que uno no tiene que ser ciudadano, ¿no? Para que su voz sea escuchada, ¿no? Y su participación cívica, ¿no? Sea en estas demostraciones o puede ser, ¿no? Registrando a otras personas que sí son elegibles a votar o enfocándose en cualquier área que le afecte uh-huh. a su vida, ¿no? Y hablando con los elegidos en esta área, ¿no? Sí. Uno no tiene que ser ciudadano, entonces usen su voz y los que puedan su voto.
Sí. Muy bien, Eric, qué bueno. Qué bueno que dijo esto y dijo algo muy importante. Los que les afecte a su vida, aunque no nos afecte a nuestra vida de primer impacto, pero todo nos afecta porque somos comunidad y lo que le pase a uno debería de importarnos a todos. Quiero preguntarte, a esa gente que dice, ¿para qué se siguen cruzando? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Porque me he encontrado en situaciones en las que digo la separación de familias y me dicen, bueno, ¿y para qué se cruzan? Y con tu profesionalismo y tu sabiduría, dime, ¿qué les digo?
Bueno, mucha gente está confundida, piensa que hay un proceso legal que es rápido, que se puede, uh-huh. si yo quisiera aplicar para ciudadanía mañana me la uh-huh. dan, así no es. Okay. Hemos platicado anteriormente que el paso común para ser residente permanente legal, el proceso más común es una petición familiar y sabemos que si, por ejemplo, si yo soy ciudadana y pido a mi hijo que es de México y él tiene más de 21 años, va a durar más de 26 años para que una visa sea disponible. Entonces, si me van a decir que yo esté separada de mi hijo por 26 años, ajá. eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una lista de espera grandísimas, sí. más de 2 décadas. Entonces, sí. es lo que ya, sabemos.
Sí, y además tomar en cuenta que la gente que está viniendo no es que se quiera venir al paraíso, están huyendo de violencia que fue generada mayormente por el gobierno de este país, sí. en sus lugares de origen.
Yo tuve la oportunidad de ir a Laredo en mayo para ayudar con aplicaciones de asilo con unos abogados y lo que vimos fue bastante triste, ¿no? Este era un centro de detención de mujeres y bastante, no es ningún secreto para los que nos escuchan uh-huh. lo que está pasando en algunos de nuestros países de origen, ¿no? Entonces la violencia doméstica de las pandillas, uh-huh. ¿no? Y falta de ayuda del gobierno o a veces son cómplices, ¿no? Uh-huh. De la policía local también, entonces están huyendo de unas situaciones bastante difíciles, ¿no? Y uh-huh. para que la gente... Uno, si sabe eso y igual está ignorando la situación, es algo muy triste, ¿no? Uh-huh. Pero para que los que no sepan, por favor, infórmense de lo que está pasando en sí. ciertos países.
Y únanse en alzar la voz. Malú, se nos acaba el tiempo es horrible aquí, nos odia, sobre todo cuando hablamos de cosas interesantes. Tus últimas palabras, primero que nada, déjame agradecerte tu presencia, aquí mucho gusto. Y en nombre de nosotros, yo me despido y ahorita ustedes los dejo, pero tus palabras.
Gracias. Sí, igual recordando que estamos en comunidad y que si algo afecta a uno de nuestros vecinos, familiares o amigos, también nos afecta a nosotros. Y si alguien no está bien, todos no vamos a estar bien. Entonces, en particular acerca de la ley de inmigración, es importante conocer nuestros derechos y buscar consejo de una persona que sí se pueda confiar, un abogado de inmigración que sepa de ley de inmigración.
Así es. Y bueno, para que los que saben, hay que comunicarse al 587-4009 y ahí preguntar qué opciones tienen. Eric.
Sí, no, me despido y como les digo, usen su voz, hablen con nosotros. Nosotros estamos opinando en leyes que no nos gustan, también registrando personas para votar y enseñando a la gente también cómo usar su voz de una forma más efectiva. Entonces, háblenos en Entre Hermanos y involúcrense. Hasta luego.
Hasta luego. Mucho gusto. Gracias.